Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar, como debo hacerlo, mostrando mi libro Insurrección, que está todavía disponible, pero quedan menos y menos y menos ejemplares todos los días. Yo lo verifico en las mañanas para no hablar del libro si ya se agotó. No se ha agotado todavía, pero va como por un tubo a eso. Calculo que, tal como están saliendo, en una semana, semana y media lo más, 10 días, como máximo, esto ya no va a quedar ninguno. Cuarta edición de Insurrección, distinta a las anteriores porque tiene algunos agregados relativos a hechos que ocurrieron después que escribí la primera versión, hechos nacionales, qué sé yo, que se produjeron en nuestro país. Aquí, en elvillegas.cl, lo encuentran, /tienda, o van directo, /insurrección. También en /tienda van a encontrar otros libros míos que no tienen fecha de vencimiento, que son de temas intemporales. Van a encontrar el libro este de El Ciego Quevedo, que también se ha ido muy bien, ha tenido muy buena aceptación. Ya saben, Insurrección en elvillegas.cl, he recibido muy buena comentarios de gente que recién se enteró que existía, lo compró en su momento, lo ha leído y me han dicho, tengo ahí un mail pero no lo imprimí, de una señora que lo leyó fuera de Chile, que le pareció que da muy clara la explicación de todo. Muchas gracias, señora, y bueno, espero que a ustedes les pase lo mismo. Y ahora, antes de entrar a materias, y para que no se me olvide luego, ¿no? Recibí un material que no voy a dar su fuente, por supuesto, porque esto es un material que se filtró, que fue filtrado, y que sería, quizás en una de esas, ahora, cuando ustedes están viendo este programa, están escuchándome y van a escuchar lo que voy a leer, esto ya es un tema público, y por lo tanto no hay ningún secreto que yo esté revelando una papita caliente, como dicen los periodistas. Pero como sea, me llegó a mí en esa calidad de un documento filtrado que tiene que ver con las propuestas que le está haciendo el gobierno a los camioneros para terminar con sus paros. Las voy a leer, no sé si todas, porque son varias. Son las siguientes. Dice así, este documento que yo he copiado e impreso aquí en mi casa, son varias hojas, dice, por instrucción del presidente de la República, concurrimos a entregar propuestas para mejorar la seguridad en la macrozona sur para los trabajadores forestales, contratistas y transportistas. 1. Aumento de las capacidades policiales para controles preventivos en las rutas. Como ya se ha indicado, se ha traspasado a Carabineros 19 equipos blindados que, sumados a móviles presentes en el territorio, permiten desde el 2 de mayo aumentar de 7 a 12 los puntos de control en rutas en la provincia de Arauco a 17 puntos en la región de la Araucanía. Estos controles serán notorios y visibles para mejorar las condiciones de seguridad. 2. Nuevo equipamiento para la seguridad en las regiones del Biobío y la Araucanía por un monto de 5.500 millones de pesos. Con fecha 3 de mayo, el subsecretario firmó una resolución que permitirá la compra directa de los siguientes elementos. 34 camionetas blindadas para las regiones de Biobío y la Araucanía, que permitirán mayor control en las rutas, respuestas más rápidas y mayor cobertura. B. La adquisición de drones de última tecnología con un alcance de hasta 150 kilómetros, lo cual permite desarrollar vigilancia preventiva en todo el territorio, incluido aquellos territorios, supongo, no se los saltaron, donde hay trabajadores desempeñándose en faenas forestales. 3. Aumento de seguridad en rutas concesionadas, Ruta 5 Sur y Ruta 160. Por instrucciones del presidente de la República, el subsecretario de Obras Públicas impulsará una modificación a los contratos con las empresas concesionarias de esas rutas, a objeto de imponer mejores condiciones de seguridad que implican la instalación de cámaras de vigilancia térmicas, pórtico de lectura de patente, iluminación doble y zonas de descanso seguras. Aquí hay los detalles para la Ruta 5 Sur. 36 cámaras adicionales de vigilancia entre los kilómetros 560 y kilómetros 682 de la Ruta 5 Sur, 24 cámaras térmicas, 53 lectores de patente en los peajes troncales en la ruta, iluminación de 31 nuevas zonas, llegando a un total de 503 nuevas luminarias. Se implementarán además cámaras de vigilancia e iluminación en la Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco. Siguen los detalles de cámaras, luego ruta 180, en el caso de la ruta 180, en un plazo máximo de 30 días se establecerá la propuesta técnica y la cantidad de instalaciones de seguridad. Punto número 4 de esta propuesta para los transportistas, etc. Seguro complementario de carácter público en consideración al aumento de los costos de los seguros y deducibles en relación a camiones y maquinaria forestal. El gobierno se compromete en un plazo máximo de 30 días a entregar una propuesta técnica que permita contar con un seguro público complementario para disminuir de manera significativa el pago de deducibles, lo cual será aplicable a eventos ocurridos en la macrozona sur. Quinto, plan de reparación para trabajadores afectados por hechos de violencia rural. Aquí viene una serie de cosas, incluyendo garantía de atención psicológica, apoyo social inmediato, tarjetas de alimento, para, en fin, un montón de cosas de ese tipo. Y en caso de fallecimiento por un ataque de los, abro comillas, los luchadores sociales, la Subsecretaría del Interior compromete la entrega de una pensión de gracia de por vida equivalente a dos ingresos mínimos no remuneracionales mensuales para la viuda. En caso de trabajadores que sufran lesiones asociadas a la violencia rural y que produzcan invalidez y no cuenten con sistema de seguridad social, la Subsecretaría compromete la entrega de una pensión de gracia de por vida de un ingreso mínimo mensual no remuneracional en el caso de invalidez parcial y de dos ingresos mínimos en el caso de invalidez total. Se anuncian también medidas legislativas, una reforma constitucional que permita garantizar la seguridad de carreteras y rutas, etc. Firmado Manuel Monsalves Benavides, subsecretario del Interior. Todo esto está a primera vista súper bien, si no fuera por el hecho que todas estas son acciones puramente reactivas, defensivas. Aquí se vuelve a sacar, y lo vamos a examinar más adelante en el programa, se le vuelve a sacar el poto a la jeringa, porque aquí lo que se trata no es de compensar a las víctimas o de establecer más puntos fijos o puntos móviles en este caso para tratar de desalentar los ataques, sino que se trata de ir de una vez por todas a buscar a los cabecillas de estos grupos que son los que llevan a cabo estos ataques. ¿Hasta cuándo estamos con esto de hacer las cosas de ladito? No sea que se toque a los compañeros luchadores de la Araucanía. Entonces, simplemente, si llegan a herir o matar a alguien, démosle plata a la viuda. Hagamos que haya carabineros con vehículos blindados para que si les disparan no los maten. Pero eso es reactivo, es defensivo, es pasivo. No va al meollo del asunto. A lo mejor a los camioneros les parece suficiente, porque lo que ellos quieren sencillamente es poder tener mayores probabilidades, no seguridad, mayores probabilidades de que van a llegar a su destino a salvo con el camión completo y ellos vivos. Pero esto no es una solución. Esto sí que es lo que ellos tanto critican, una medida de parche. Esto es no ir, lo que ellos tanto piden, ir al fondo, a los temas de fondo. El tema de fondo es que hay organizaciones criminales cuyos dirigentes son conocidos y hay que ir a buscarlos. No se hace y entonces inventan todas estas proposiciones. Bueno, siguiendo más o menos con la zona macrozona sur, hay un fondo en Biobío que se lo tomaron largo tiempo y luego lo quemaron los que lo tomaron, que eran gente de las comunidades, supuestamente, o de los grupos activistas, qué sé yo. Los dueños de este fondo van a presentar una querella contra el Estado por no haber cumplido con su deber de proteger a las personas y la propiedad de los privados. Y se dice que había vigilancia policial y se preguntan entonces algunos cómo fue, algunas autoridades gobiernas se lo preguntan, cómo fue que llegaron tipos y pudieron quemar las instalaciones, la casa, etc. Aquí yo me voy a permitir una especulación. Una fuerza policial que está desautorizada y que a la primera oportunidad, como lo hemos visto en los desórdenes de Meix y en otros anteriores en Santiago, la primera medida, la primera reacción del gobierno es apuntar con el dedo a carabinero e iniciar sumario, investigaciones, culparlos de los hechos, buscarle las cinco patas al gato para acusarlos de aplastar los derechos humanos. Después de años de eso, es evidente que carabinero Lo único que quieren, yo se los, les conté lo que me dijo hace años incluso un carabinero de la 18 comisaría, que yo andaba por ahí porque yo vivo más o menos en ese barrio, y me dijo, nosotros tratamos ahora, en vista de esta situación, de no meternos en lío y miramos por otro lado. Entonces, puede que el resguardo policial haya mirado por otro lado porque enfrentar a esa gente significaba quizá un baleo, significaba riesgos de perder la vida, y si perdían la vida los asaltantes, significaba perder la pega, perder la carrera, perder la libertad, ser encarcelado, ser indicado con el dedo, ser crucificado por los denunciadores de la televisión, por los justicieros, por toda esa gente que usted conoce. En otras palabras, una fuerza policial que ya está desmoralizada, que está atemorizada de que hasta sus propios altos mandos los van a investigar y van a llevar a cabo investigaciones por si acaso se portaron mal. Ustedes comprenderán que una fuerza policial en esas circunstancias psicológicas ya no puede cumplir con su deber. Eso es, lamentablemente. Y a propósito de policía y carabineros, se detuvo a una banda que se dedicaban a los secuestros para pedir rescate a los familiares. La banda estaba constituida por puros extranjeros. Nada de raro, puesto que este es un tipo de crimen más o menos novedoso en Chile, como otro. No, hemos importado crímenes novedosos gracias a la política de la señora Bachelet.
¡Este es un país acogedor!
Esta es una de las miles de consecuencias de la política del país acogedor. Siguiendo instrucciones que le significaron fuera premiada con un cargo en las Naciones Unidas, siguiendo las instrucciones de los funcionarios de las Naciones Unidas. Dejen entrar nomás a todo, que aquí lo que tenemos es un tema de justicia social en escala planetaria y los inmigrantes tienen que poder entrar y moverse por cualquier parte donde se les ocurra. Así que nada de barreras, olvídese de defender las fronteras de su país, o son conceptos anticuados. ¡Dejen entrar, señora! Y así fue. Y Piñera siguió más o menos lo mismo y este gobierno también. Estamos en manos de los funcionarios de las Naciones Unidas, estamos en manos de los progresistas, estamos en manos de los imbéciles, estamos en manos de los tarados. Hace rato. Y a propósito de tarados, aquí entro en un tema un poco distinto a lo habitual. Me ha llamado la atención un poco nomás, porque en realidad, amigos míos, esto no es nada novedoso, ¿no? No bien Elon Musk, que es un tipo realmente muy notable, se hizo de Twitter. Y una vez más se puso, bueno, aunque le gusta estar en los medios de comunicaciones, el hombre más rico del mundo, ha hecho una serie de cosas increíbles en el campo de la aeronáutica, en todos los campos donde se ha metido, los autos eléctricos. Naturalmente era cuestión de tiempo, de que el odio y la tirria que los mediocres y los chantas le tienen a los exitosos se creciera en magnitud, y parece ser que el detonante fue la compra de Twitter por Elon Musk, que echó al directorio anterior y decretó que va a existir ahora una política de libre expresión, que no van a andar como anteriormente censurando de acuerdo a los criterios progresistas de los anteriores dueños. Por lo tanto, inmediatamente una oleada de críticas contra Elon Musk en Chile y Estados Unidos, en todas partes. Una jauría, repletos de sospechas maliciosas de lo que va a hacer. Todavía no ha hecho nada, salvo decir que va a ser libre Twitter ahora, no como antes, repleto de sospechas maliciosas, y esas sospechas maliciosas han brotado también en Chile, donde cierto columnista, un justiciero de la televisión que ahora nos anda deleitando con su maravillosa prosa en sus columnas, preguntaba, ponía el dilema, ¿qué es ese? ¿Es un superhéroe o es un supervillano? No es un superhéroe ni es un supervillano. Es un tipo emprendedor, genial, ha creado, cosa que probablemente el justiciero no sabe, una serie de innovaciones en el campo aeroespacial, está metiéndose en temas de medicina, ha puesto una red de satélites de comunicación impresionante, que entre otras cosas están ayudando a los ucranianos a defenderse a los rusos. ¿Para qué hablamos del automóvil eléctrico Tesla? Donde a su vez dentro de eso está desarrollando innovación en el campo de la batería, están desarrollando baterías mucho más eficaces. O sea, es un tipo, es la clase de tipos que promueven, empujan y crean el progreso en los distintos campos en una forma mucho más efectiva que los que se autocalifican de progresistas y que nunca ni siquiera han trabajado un peso a nadie, muchos de ellos. Algunos de ellos basan sus méritos literarios en escribir libros que son refritos, refritos literalmente. Otros son pésimos poetas, pero se las dan de grandes artistas. Otros son cantautores. Otros son cualquier cosa menos trabajadores, menos productores, menos iniciadores, menos emprendedores, menos creadores. Son simplemente pergenios. Los progresistas, en su gran mayoría. Uno les pregunta, ¿en qué es lo que has colaborado tú para el progreso? ¿En qué campo? ¿Cuáles han sido tus invenciones, tus desarrollos? ¿Dónde están tus ideas nuevas? No pueden demostrarlo porque no tienen nada para mostrar. Y eso ocurre en todas partes del mundo, no hay ninguna novedad. Musk es un hombre de gran inteligencia y no hay nada más odiado que la gran inteligencia, no hay nada más odiado que la gente inteligente, y si además resulta que son exitosos, doblemente odiados, al cuadrado. Así que usted podrá seguir viendo en los diarios, en la prensa, en la revista, o escuchando estos justicieros, de pronto dedicados a dispararle mierda a Elon Musk. A propósito de que él va a tener un monopolio, que Twitter, que la cosa de la espada, todos esos críticos, como muy bien lo señalaba una señora tuitera, me mandaron un facsímil de su Twitter, esas personas nunca se preocuparon del monopolio del señor Zuckerberg sobre otras redes sociales, y nunca se preocuparon porque resulta que el señor Zuckerberg y los demás, los que manejan esas otras redes sociales, son todos progres también, y han censurado a gente que no es de su sector. Ahí no hay ningún problema. Ahí no importa que tengan el monopolio o semi-monopolio de alguna actividad social en las redes. Así es que, amigos, tenemos un nuevo villano universal, el supervillano Elon Musk, que ha caído en el pecado imperdonable de ser brillante, genial, de crear cosas nuevas en la aeronáutica, en el campo de la industria automotriz, pronto en el campo de la salud, en todos los campos. En todos los campos en que se mete, el hombre es innovador. Ha humillado incluso o ha rebajado su posición a la NASA, que con tantos años de existencia se convirtió, como todo organismo que tiene muchos años de existencia, en una organización más burocrática que científica y tecnológica, con un gasto inmenso, con cada vez menos innovación, con tasas cada vez mayores de fracasos y errores. Acuérdense ustedes de esos shutters, esos lanzaderas espaciales que terminaron en accidente. Él ha creado, Musk, cosas realmente nuevas e impresionantes en ese campo. Por lo tanto, es imperdonable. Los mediocres no pueden perdonar a los tipos brillantes, simplemente. No puede. Va contra sus instintos más profundos. Bien, voy a mi primer bloque, amigos. Les quiero recordar que este sábado a las 8:30, en un local que se llama Casa del Jamón, que ya de solo mencionarlo me abre el apetito, que está ubicado en Tenderini 171, esa callecita al costado del Teatro Municipal en el Centro Santiago, hay un tablao flamenco con un grupo realmente espectacular. Y la gracia, aparte que el grupo es espectacular, es que en esta Casa del Jamón usted adivine qué va a poder probar. Toda clase de jamones, toda clase de exquisitez. O sea, usted, además de escuchar música maravillosa, va a estar pegándose unos tequilazos, comiendo cositas ricas. Pero hay que reservar, amigos. La vez anterior, cuando yo les hablaba de un concierto de un grupo de flamenco en un teatro o un local más pequeño, pero más grande que esto, les dije, reserven, apresúrense, porque estas cosas se llenan rápido. Aquí, con mayor razón, la Casa del Jamón es más pequeña que ese recinto de la vez pasada, y por lo tanto, vayan reservando. Espero que esté saliendo hoy día. Ayer no salió. Se lo voy a recitar por si acaso no sale tampoco hoy día el número de teléfono. Vayan anotando. 5695424683. O sea, estamos hablando aquí de un celular, me parece. Claro, es un celular. Sería 95424-6883. Espero que esté saliendo. Vaya reservando su entrada este sábado a las 8:30 en la Casa del Jamón. Y continúo con Invierta en USA, una empresa chileno-norteamericana que le facilita enormemente, por no decir que del todo, sus inversiones en Estados Unidos. Primero, ofreciéndole miles de oportunidades de inversión en el campo de las franquicias. Segundo, ofreciéndole cientos de oportunidades inmobiliarias en el territorio norteamericano de todo tipo. desde la compra de centros comerciales, casas, departamentos, terrenos, playas, etc. Le abre cuenta corriente en la banca norteamericana, le consigue créditos en esa banca, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos y, llegado el caso, le puede conseguir una vicerresidencia por si quiere irse a vivir a Estados Unidos a trabajar su dinero. Otra opción que tiene que ver con la plata es compreoro.cl. Aquí usted compra oro y o plata. Viene físicamente hablando, en monedas, en lingotes chicos, medianos, más grandes. Oro y plata, ambos de 99,99% pureza. En el caso del oro son 24 quilates. Cosas físicas que usted tiene en sus manos, que usted las lleve a donde quiera, y a donde quiera que las lleves, si usted las desea vender, no va a faltar el comprador. El oro y la plata no impiran repudio ni sospecha, todo lo contrario. Oro y plata en sus manos, estimado amigo. Ahora, si no quiere tenerlo en sus manos, usted puede dejar este oro y plata, de verdad, estamos hablando de objetos, no de una metáfora, los puede guardar en la bóveda de compreoro.cl y los saca de ahí o los guarda ahí cada vez que quiere. ¿Dónde se compra el oro y la plata? En compreoro.cl o en el Mall Plaza Los Dominicos, segundo piso. Otra opción, para los que están pensando en invertir en grande especialmente, relativamente en grande en realidad, la Cámara Chilena Portuguesa, a nombre del Estado de Portugal, les ofrece la oportunidad de invertir en Portugal con una serie de beneficios impresionantes. El principal, la Golden Visa, que les permite obtener literalmente una visa de residencia con toda su familia, no solo el que invierte, toda su familia en Portugal por todo el tiempo que quiera, residencia. Y otros beneficios. Condición, la inversión mínima son 280 mil euros. ¿Cuánta plata hay en este momento? No sé. Es plata, pero si usted está pensando en grande, si usted está pensando en cambiarse de país y con la familia, invertir en otro lado, invertir sobre todo en un lugar que le ofrezca seguridad y tranquilidad como es Portugal, un país muy tranquilo, muy bonito, donde reciben las inversiones con gusto y no poniendo cara de sospecha, esta es una oportunidad. Comuníquese con ellos, póngase en contacto en www.goldenvisaportugal.cl. Ahí está la dirección. Continúo con KM Millas. Esto es para que usted convierta las millas que tiene acumuladas en por sus vuelos en plata antes que las empresas se los borren, que es lo que hacen de repente y usted no tiene idea. Averigua, creía que tenía 40.000 millas, no tiene ya ninguna. Véndalas en KM Millas, conviértalas en plata. KMMillas.cl. Y termino este bloque con Climo, la mejor empresa para climatizar su casa, su oficina. ¿Por qué es la mejor empresa? Primero, instala los mejores dispositivos, los más eficientes, hechos en Japón, en Corea del Sur, no en otros lugares donde se parecen, copian, pero la calidad es muy inferior. Segundo, la instalación es de primera y la mantención. Y hay una oferta respecto a estos dos últimos ítems. La empresa ha ganado dos premios internacionales, no por casualidad. Las otras empresas en Chile que venden cosas parecidas no han ganado esos premios, por algo será también. Dejemos a Musk entonces enfrentarse a estas jaurías de perros ladradores y vamos a las noticias chilenas. Ayer, o sea, hoy día para mí, o ayer para ustedes, murió otro carabinero, un carabinero en un control policial. Le dispararon, hubo un forcejeo, los delincuentes trataron de huir, hubo un baleo, murió uno de los delincuentes. Murió este carabinero. Y vamos a las reacciones de las autoridades. No vamos a descansar, dijo el señor presidente de la República, don Gabriel Boric. No vamos a descansar hasta que, aquí uno esperaría hasta que demos con los responsables y los reventemos en la cárcel. No. No vamos a descansar hasta que tengamos cohesión social. Y para eso hay que ir adelante con las reformas tributarias, la previsión, cambiar el sistema previsional para que nos encontremos unos a otros como país. Miren ustedes la parrafada cantinflera del señor Boric respecto a la muerte concreta de un carabinero generada por bandas cada vez más atrevidas, audaces, que usan armas de fuego, resultado de políticas en gran parte promovidas por la izquierda, que destruyeron gran parte de la eficacia de Carabineros, que han hecho perder la credibilidad de ese cuerpo, han dejado entrar gente de afuera. La izquierda está asociada directa e indirectamente con muchos de estos procesos. Pero claro, cuando matan a un carabinero, entonces el tema de fondo, supongo que para ellos, es hablar de la cohesión social. Cohesión social con una constitución que el señor Boric apoya y que en parte, en sus primeros elementos, hablando de un país que ya no existe, una entidad plurinacional, plurirracial, pluricultural, plurino sé cuánto, con áreas con distintas y propias jurisprudencias, de hecho con estados diferentes dentro del estado, y tiene la tupé, señor presidente, de hablar de cohesión social, de unidad, para que nos encontremos todos como país. ¿Cuál país, si usted está apoyando la destrucción del país, señor Boric? Ay, pues, ¿por qué vamos a...? Porque vamos a... Podemos. No, señor, porque la tribu... No, porque cohesión, porque haga eso, pues... Mejor ni se presente, señor Boric, en la casa de los familiares de este carabinero, le doy la... porque si no le... Mire, no la va a pasar bien si va. Se lo doy firmado, ¿eh? Que no le... No diga después que no le avisé. Una cosa muy seria a propósito de fragmentación del país. La Convención Constitucional, con mucho entusiasmo, aprobó la restitución de las tierras indígenas a los pueblos indígenas, que no sé cuáles son. En Chile no existen pueblos indígenas, como no existe el pueblo alemán, no existe el pueblo judío, no existe el pueblo árabe, no existe el pueblo francés. Existen personas que pueden tener antepasados judíos, árabes, franceses, alemanes, pero somos, como estando en Chile, somos el pueblo chileno. Si alguien quiere sentirse parte del pueblo judío, árabe, alemán o francés, tiene que irse a Israel, a Alemania, a Francia, a donde sea, y ahí vivirá en el pueblo francés, en el pueblo judío, en el pueblo árabe. Aquí somos el pueblo chileno, con las más distintas etnias, y eso no tiene ni una relación con la cualidad de pueblo chileno. Incluso aquellas personas que le dan tanta importancia a su identidad étnica como para formar parte de clubes especiales y colonias especiales y estadios especiales, aún esos son chilenos simplemente. Son chilenos. No existe aquí un pueblo indígena que por lo tanto haya que tenga derecho, como dijeron, voy a leer textual, los pueblos y naciones indígenas, no existen las naciones indígenas, existe la nación chilena, existe la etnia. Vamos a suponer, porque eso también es discutible, existe la etnia mapuche como existen esas otras etnias, pero no existe una nación indígena, existe una nación chilena. Pero ellos insisten con esto, dan por probado este axioma que es falso: los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente... ¿En qué uso? ¿Cuál era el uso tradicional que hacían los mapuches de la tierra? Quisiera saber yo, no tenían agricultura. Han ocupado... que se encuentren en sus territorios, vuelven a insistir entonces que hay unos territorios de una nación que no existe, y sean indispensables para su existencia colectiva. Todo esto es un monumento al absurdo, y fue aprobado. Naturalmente, la Sociedad Nacional de Agricultura y otros gremios dijeron que con esto todo el territorio chileno queda bajo cuestionamiento de propiedad. Cualquier grupo de personas que dicen nosotros somos los indígenas de no sé cuánto, aquí estaban unos tatarabuelos míos viviendo en el año 1340, y por lo tanto usted váyase de aquí porque vamos a demoler su casa, su fábrica o lo que sea, porque este era el territorio de mi tatarabuelo. Claro, porque los mapuches también están, otros podrían, puede usted inventar 50 pueblos originarios más, pues. Esto es un ataque frontal, dijeron, o lo digo yo más bien dicho. Este es un ataque frontal, estimado amigo, a la propiedad, no solo de la tierra, a la propiedad en general, usando de ariete y de pretexto la ficción de las naciones indígenas. Aquí no hay naciones indígenas, aquí hay etnias. Hay una diferencia entre pueblo y nación y etnia. Hay una diferencia entre el lugar donde vive alguien y propiedad territorial en el sentido estatal. Yo vivo en mi casa, la compré, me costó plata, el terreno es mío, pero no el territorio. Vivo aquí, pero el territorio es chileno. El terreno es mío, pero el territorio, en cuanto parte del territorio, es de Chile. Y si hubiera una situación que involucra a la nación chilena, mi terreno se puede convertir en territorio y ser usado como territorio, que sea para instalar una base militar o lo que fuera necesario. En otras palabras, vean ustedes lo que está ocurriendo. La Convención Constitucional se prepara, si es que su engendro es aprobado, a destruir la integridad territorial de Chile, a destruir la propiedad privada de quien sea, si aparece un grupo de personajes a decir que ellos son naciones que tienen derecho a su territorio tradicional. Van a destruir o pretenden destruir la educación, la libertad para educar a los hijos donde uno quiera. Van a destruir las instituciones previsionales y van a robarse la plata, por supuesto. Ellos van a destruir las Fuerzas Armadas. Ya tienen ya a dos personas, la señora ministra de Defensa y el señor subsecretario, quién sabe, y otras personas que están metiendo. Ya metieron algunos en un organismo de estudio, la ANEPE. Van a destruir las Fuerzas Armadas, no les quepa ni una duda. Ese es lo último que les falta destruir. Una vez que están destruidas las Fuerzas Armadas, ya no hay ningún posible o teórico obstáculo. Hasta no sé hasta qué punto puedan ser obstáculos, pero teóricamente algunos les queda siempre han temido a las instituciones armadas. Es la última piedra, digamos, en el zapato. Yo no sé si ser una piedra en el zapato o ya hace mucho rato que se desintegraron moralmente, institucionalmente y no valen nada. No lo sé. Lo digo de frentón. Pero podría ser. Entonces, también están en los planes. De hecho, las proposiciones constitucionales que tienen que ver con las Fuerzas Armadas también apuntan en esa dirección, a destruir las Fuerzas Armadas tal como son, para constituirlas, como he dicho muchas veces, en la Guardia Pretoriana de estos perlas y del Partido Comunista que está detrás de ellos. En fin, señores. Y a propósito de documentos raros, yo les leí este, ¿no es cierto?, que me lo filtraron, y creo que es real, no es una fake news, pero además me filtraron otra cosa, o sea, es un Twitter que habría enviado el domingo, que habría escrito el señor presidente de la República, pero que es tal su contenido que lo hicieron desaparecer en cuestión de minutos. Yo vi el facsímil. No puedo asegurar 100% que no sea una invención. Pero fíjense que su contenido me hace sentido considerando el tipo de persona que es Boric. Lo anoté y es el siguiente, dice lo siguiente. En ningún país del mundo, nos explica Boric, las bases de una revolución han comenzado con pétalos de rosa. Han comenzado con rebeldía y fuerza. Quiero que sepan que cuentan conmigo codo a codo o algo así, con aquellos hermanos inmigrantes que quieran sumarse a la revolución. ¿Será cierto? ¿Habrá escrito este Twitter o esto es una fake news? Un Twitter falso. Yo no sé si escribió o no escribió esto. Yo creo que lo escribió. O puede que no. Pero que piensa así, no me cabe ninguna duda. Que piensa así toda la izquierda, prácticamente toda, menos quizás probablemente los socialistas no. No me cabe tampoco ninguna duda. ¿Qué piensa así el Partido Comunista? ¿Qué duda cabe? ¿Qué piensan así mucho en el Frente Amplio? Tampoco hay duda ninguna. Es cuestión de escucharlo, de haberlo estado escuchando, leyendo estos últimos años. Son una manga de revolucionarios histéricos, llenos de odio y resentimiento que quieren demolerlo todo. Son revolucionarios, yo los anuncié. ¿Cuántas veces les voy a decir que anuncié esto hace mucho tiempo? Entonces, evidentemente, que están dispuestos a todo. La insurrección fue eso, pues. Y en esto tiene razón Boris. Las revoluciones empiezan así, con actos de violencia. ¿Qué es lo que fue la insurrección? Como lo explico en mi libro Insurrección, fue eso. Es siempre el primer capítulo de un proceso revolucionario, es un evento insurreccional que naturalmente ha sido organizado. Ustedes pueden estudiar todas las revoluciones y en todas va a aparecer el mismo fenómeno, un grupo que organiza un evento que le sirve como detonante para crear un resquebrajamiento del orden público. Que después es sacralizado, en Chile se sacralizó con esta teoría del estallido social. En otras partes se ha hablado de las masas reprimidas que salieron a las calles a protestar. Se usan distintos, en otros momentos han hablado del pueblo que quiere la independencia y son media docena de iluminados que la quieren nada más. Siempre ha sido así. Así que si no lo escribió, y este Twitter es una invención, sí lo piensa, sin duda que lo piensa Boric. Pero por supuesto, todo revolucionario lo piensa, que esta cosa requiere una partera, que es la violencia, la fuerza, por lo menos como mínimo, si no matar, asustar, acojonar, arrinconar, como hicieron con la derecha exitosamente, como hicieron con Carabineros exitosamente y como están pretendiendo hacer con las Fuerzas Armadas y quizás exitosamente. Así es, pues. Así es que este Twitter, si es falso o no es falso, da lo mismo, porque corresponde, yo creo, al ideario del señor Boric, que por supuesto en la segunda vuelta electoral le mintió a todo el país haciéndose el socialdemócrata. Es un buen vendedor de pomada. O sea, hay que reconocer lo que es. Boric es un buen vendedor de pomada, es amoroso, habla de corrido, cantinfleo. Ahora se ha dejado esta barbita tipo ya, esta barbita revolucionaria que le queda muy bien. Pero eso sí, parece ser que sigue dejándose el Marruecos abierto. Aprenda a subirse el Cirreclair, señor presidente. Hay una imagen, creo que me dijeron, que hay otra imagen en que aparecen esas condiciones. No sé, a lo mejor quiere decirnos algo de esa manera. ¿Ah? Algunos dirían que no está... Bueno, ustedes saben cuál es la expresión. Una voltereta de la señora ministra del Interior que llama la atención. Pero antes de eso, permítanme pasar, amigos, a otro bloque. Lo inicio con esta editorial Edisur, que edita puros títulos interesantes de nivel mundial, como, por ejemplo, este paquete donde vienen... que se llama Colección Literatura Fantástica, donde vienen cuatro obras de literatura, no sé si fantástica, pero más o menos, en algunos casos fantasiosa, en otros casos rara, llamémosla fantástica. Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, que es un libro famoso esa obra. Una Princesa de Marte, de Edgar Rice Burroughs. La Guerra de con la Salamandra, de Karel Capek. Y Cuentos de Hoffman. Como estos grupos de libros, hay otros de Salgari, hay otros montones de libros, todos títulos importantes, todos títulos de valor mundial, universal. Y yo los invito a ir a la librería física en compañía 1025, donde fuera de ese paquete que les mostré, hay muchos más títulos, los precios son súper accesibles. Vaya a echarse una miradita a Edisur. Continúo con Gesco, empresa líder en aseo de grandes empresas, de grandes recintos, centros comerciales, instituciones de salud, incluye la jardinería. Si ustedes tienen jardín, les tratan el jardín. ¿Cuál es la diferencia entre Gesco y otras empresas? Es grande, tiene más de 10 años de experiencia y su calidad es tal que se ha ganado todas las licitaciones del sector público. Todas, por eficiencia. Y de hecho, atiende... Por ejemplo, edificios patrimoniales como el de la Biblioteca Nacional, el del Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Cauciño, la Municipalidad de Santiago, la Municipalidad de Ñuñoa, el Servicio Médico Legal, la Red de Salud de Santiago y sigue. Gesco, estimados amigos, si usted ya no quiere seguir siendo atendida por unas personas que llegan a pasar un par de escobazos y la mitad de las veces no llegan a tiempo o lo hacen a media, póngase en manos de esta empresa que por algo está 10 años en el rubro y por algo se gana todas las licitaciones, por pura eficiencia. Continúo a propósito de limpieza con Lavo Club. Ya saben, una empresa chilena que ha producido dos detergentes de gran calidad, uno para la loza, otro para la ropa. Ambos son biodegradables y ambos son hipoalergénicos. Ambos son repuestos en su casa sin que usted se tenga que molestar, se los llevan a la casa. Ambos reciclan los envases, por lo tanto es amistoso con el medio ambiente. Lavo Club. Y continúo con el sitio basedeadministradores.cl para que usted escoja ahí, cuando necesite un administrador para su edificio, entre miles, y no uno o dos que le recomendó alguien, entre miles de personas que se dedican a la administración o se han dedicado, ahí están los currículum, ahí están todos los detalles para que usted escoja entre miles el administrador que le parece más adecuado. basedeadministradoras.cl. Los camioneros mantienen sus bloqueos y en vista del poder que tienen los camioneros, que aquí lo hemos, todo el mundo lo sabe y aquí lo hemos comentado muchas veces, la señora Siches, que la vez pasada amenazó a un grupo con un ultimátum de que les iba a aplicar la ley de seguridad interior del Estado, cambió del cielo a la tierra su discurso, se dio una voltereta Y no la reprocho por eso. Esta voltereta es lo más razonable que ha hecho en todo el rato que está como ministro de Interior. Más vale. Ahora ya no amenaza, sino que encomendó al subsecretario proseguir con las negociaciones. Nada de ultimátum ahora. Ahora son negociaciones. Proseguir con las negociaciones. Luego comentó, vamos en la buena línea. Y luego, las puertas de la moneda siempre están abiertas al diálogo y entendemos muchas de las demandas del sector. O sea, el polo total y completamente opuesto a las amenazas tontas, ultimátum, ley de seguridad interior del Estado. Ahora las puertas que estaban cerradas de la moneda se abrieron de par en par y ahora entienden, ¿cómo no iban a entender? Pues si había que ser muy menso para no entender que camioneros que pierden sus camiones o pueden perder la vida, lo menos que podían hacer era movilizarse. O sea, más bien dicho, inmovilizarse. Parece que le hicieron entender. Yo no sé si entendió por su cuenta, si hubo un proceso mental en el aparato encefálico de la señora Siche, o se lo hicieron entender de una manera o de otra. En una de esas fue Boric, que tiene más sentido común que la señora ministra del Interior, eso no cabe duda. Bueno, no es difícil eso. Vamos ahora a otra declaración. Ahora no es de doña Siches, sino que es de la delegada presidencial en la zona, doña Daniela Dresner, que le hizo la siguiente propuesta a los trabajadores y al mundo forestal. Les propone, respecto a las víctimas de los ataques de la CAM y de otros grupos, ayuda a las víctimas. Instalación de centros de apoyo, qué amoroso. Cuidados sociales, ayudas jurídicas, pensiones de invalidez, un poco lo que leí al principio, seguros complementarios, etcétera, etcétera, etcétera. La misma cosa, la misma postura impresionante de increíble. O sea, en vez de decirnos las autoridades que van a ir ahora de una vez por todas a capturar, a detener y a procesar, cueste lo que cueste, a los dirigentes de los grupos que llevan a cabo estos ataques a las forestales, a los camiones, etc., le ofrecen algunos paliativos a las víctimas. Es único, es caso único en el mundo. Yo estoy esperando el día en que la señora ministra del Interior o el presidente anuncien que de ahora en adelante, o sea, sin decirlo, no van a perseguir a los ladrones, no van a perseguir a los autores de portonazos, no van a perseguir a los cogoteros, a las bandas que balean. No, sencillamente los van a dejar porque van a haber terminado con la policía, van a haber terminado con todas estas cosas represivas y fascistas, pero nos van a ofrecer, si nos asaltan y nos cortan, nos meten un balazo y nos matan, la viuda se va a dar una pensión. Si nos cortan una pierna, nos van a regalar una pata de palo. Si nos queman la casa, nos van a regalar una carpa, ¿ah?, para que nos refugiemos. ¿Qué clase de gobierno es este? O sea, no, la palabra no es gobierno. ¿Qué clase de ocupas son estos? ¿Qué clase de ocupas? No. Ayudas a las víctimas en vez de perseguir a los victimarios. Esto es realmente innovativo, estimados amigos. Lo encuentro bien impresionante. Y antes de mostrarles el libro que tengo para hoy día, les quiero recordar lifebalancechile.com, que es esta empresa que se encarga de darle una guía alimenticia personalizada a usted después de un examen con una maquinaria especial que tienen, después de interrogar sobre su problema de salud o lo que usted quiere conseguir con su cuerpo. Después de todo eso, le van a dar a usted una guía hecha para usted, especialmente para usted, particularmente para usted, de acuerdo a las necesidades suyas de alimentación. Y además va a tener línea abierta para comunicarse con ellos 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, para cualquier consulta. lifebalancechile.com. Y continúo con Eudora Vinos, el club Eudora, que ofrece dos posibilidades con los valores que ustedes ven a mi derecha de ser socio. En uno de los casos usted recibe una bolsa con dos botellas de vinos muy especiales. Ahora les voy a mostrar uno distinto, Herencia Altez. Miren qué botella más bonita. ¿Qué es lo que es esto? Esto es del año 18, Terra Alta, producción limitada. Bueno, este es un vino fantástico. Este es un vino fantástico, estimado amigo. Una de las dos botellas que le llegaría si usted acepta una de las modalidades para hacerse socio. Con la otra, un poquitito más costosa, pero muy poquito más, usted recibe una bolsa con tres botellas. El Club Eudora, vamos a ver cuánto dura esto en mi mesa. Intacta esta botella, no creo que mucho más. Perdónenme, véanla bien por última vez. Vinos especiales, vinos ricos, así de vez en cuando es muy agradable probar. Continúo con Hey, el corredor más rápido de Chile, como saben, el hombre que vende más rápido sus bienes inmobiliarios por los métodos especiales que utiliza. No le digo más, así es, así ha sido siempre. Continúo con Notario Express, otra forma de hacer las cosas rápido, esta vez los papeles notariales, en vez de estar horas en una notaría, lateándose, aburriéndose como ostra, esperando que lo atiendan. Usted hace prácticamente todo en su computador, en el sitio notariospress.cl, y luego va a la notaría solo a retirar el papel ya listo, firmado por el notario, etcétera. Todo listo en minutos. Y no olviden espacioajedrez.com, donde los espera no solo estos productos que ustedes están viendo ahí a precios súper especiales, y son muy buenos productos además, sino que además por comprarlo usted se convierte en depositario, en receptor de tres membresías Espacio Ajedrez, y recibe, ya les he dicho, una lista que la tengo aquí impresa con todas las cosas que recibe gratis. Les nombro solo una, la más importante creo: un curso completo de ajedrez grabado en video, 32 clases de una hora y media cada una, más 24 documentos de apoyo. Por esa sola razón yo tengo como 500 tableros de ajedrez, me voy a comprar otro para recibir esta membresía y para recibir este curso. Nunca está de más, yo soy un jugador menos que mediano, así que me haría falta un buen curso. Amigos, espacioajedrez.com. El libro que les voy a mostrar viene a cuento, aunque puede parecerle a ustedes como que trata de eventos, situaciones, épocas que ya no tienen nada que ver con los tiempos modernos, pero no es así, la historia tiene ciclos que se repiten. Y este, Paganos y Cristianos, del buen y gran historiador Robin Lane Fox, tiene que ver con la gran revolución, porque las revoluciones parten por las cabezas, por los espíritus, que se produjo en el mundo mediterráneo desde el segundo siglo después de Cristo hasta la conversión de Constantino, que se convirtió al cristianismo cuando estaba por morirse. Era la costumbre en esa época bautizarse a último minuto para así no tener oportunidad de pecar. Uno se bautizaba y se moría, y por lo tanto, como por un tubo al cielo. Paganos y cristianos, ¿cómo fue ese proceso por el cual religiones paganas, o cultos paganos más bien, más que religión, cultos paganos, que habían estado predominando en este mundo mediterráneo 1000 años, fueron desplazados tan rápidamente por el cristianismo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el mecanismo psicológico, político, estructural, histórico que produjo eso? Es muy ilustrativo, amigos, porque ustedes pueden ver estas grandes revoluciones, están viendo una gran revolución ahora mismo en el mundo, que partió, como todas las revoluciones, en cambios en las ideas, en las concepciones de una generación luego de otra. Cambios que al principio no se notan porque no se reflejan en las instituciones, no aparecen, no afectan las instituciones económicas, políticas, las costumbres, pero llega un momento en que sí las empiezan a afectar, como ocurre ahora en Chile, como ocurre en todo el mundo. Una enorme revolución. Esto ayuda a entender eso, y además de ayudar a entender lo que sucede ahora, es en sí mismo entretenido, apasionante este proceso de lucha al mismo tiempo, porque no todos los paganos se convirtieron así de buena gana. Muchos lo hicieron por oportunismo, como ahora. Estamos viendo cuántos derechistas que se convirtieron al izquierdismo sin decirlo, por oportunismo o por miedo, por conveniencia, algunos por convencimiento. Es un fenómeno muy interesante ver esto de las conversiones. ¿Qué pasa con aquellos que, teniendo un culto, un conjunto de ideas, son impactados por una ola que trae otra, y que empieza a crecer, y que se empieza a ser más insistente, que empieza a adquirir poder, que empieza, como lo vemos en Chile ahora, con el discurso políticamente correcto, a arrinconar a la gente, a cancelar a la gente? Aquí también hubo una cancelación. Así es que, para los interesados en la historia de las religiones, para los interesados en la psicohistoria, llamémosla así, para los interesados en las luchas sociales, originadas siempre por ideas, las ideas cambian los motivos, y los motivos son los que generan la acción, este libro, Paganos y Cristianos, de Robin Lane Fox. Y con eso, amigos, termino el programa de hoy. Para mañana sábado, no tengo idea qué les voy a ofrecer, pero trataré como de costumbre de buscar algo que sea entretenido, que les sirva de algo, que los divierta un rato, en fin. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo.